también motivó la redacción y la postergación en principio, y que probablemente ya esa postergación va a ser definitiva. Bueno, esta línea de comunicación, el director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, Capeco, el ingeniero Hugo Pastore, precisamente, a quien agradecemos ahora por permitir este contacto a esta zona. Ingeniero Hugo Pastore, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Paraguay TV. Jessica y Ricardo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, Ricardo, buen día, Jessica, buen día para toda la audiencia, un gusto estar con ustedes.
Bueno, he visto en algunas publicaciones muy buenas proyecciones que por lo menos prevé en principio la Cámara, don Hugo, para el 2026.
Bueno, sí, realmente estamos con un ambiente favorable hasta ahora en lo que son los cultivos, el desarrollo de la campaña 25-2026 de soja. Viene avanzando bastante bien. Tuvimos algunos momentos con mucha incertidumbre, ¿verdad? Arrancamos con una siembra muy rápida en septiembre, después entre octubre y noviembre, esos amaneceres muy frescos que fueron bastante atípicos, eso hizo que el cultivo se atrase un poco en su desarrollo, y venían lluvias regulares en el sentido que estábamos teniendo permanentemente eventos de precipitación. No había prácticamente estrés de humedad hasta que, bueno, ahí más o menos en la segunda mitad de noviembre sí tuvimos un periodo donde paró de llover. Nos preocupó un poco esa situación, alguna afectación ya se generó en aquel momento en lo que es el potencial de los cultivos, hasta que nuevamente ya entrando en el mes de diciembre retornaron las lluvias. Y la verdad que estamos con un optimismo estamos optimistas con relación a esta campaña que está en andamiento. Vamos a tener un atraso en la cosecha. Normalmente en los otros años, ya en inicios de enero, íbamos teniendo ya varias parcelas que estaban siendo cosechadas. Yo creo que eso se va a dar seguramente un poco más adelante, más hacia la segunda quincena del mes de enero. Y probablemente vamos a tener una cosecha bastante rápida ya durante el mes de febrero, ¿verdad? Y hasta ahora, como vengo diciendo, los cultivos en general con un muy buen desarrollo.
¿Y cuál es la expectativa de volumen de cosecha que se espera entre la segunda quincena y febrero, director?
Bueno, yo creo que en términos del área a ser cosechada va a ser ya prácticamente más del 90% ya va a estar cosechado para finales de febrero, ¿verdad? Recordemos que durante el mes de septiembre se sembró alrededor del 65% más o menos de la área, ya se había sembrado en ese periodo, ¿verdad? Entonces lo que vendría en los materiales un poco más tardíos sería solamente el 35%, ¿verdad? Y ahora, en términos de expectativas de producción, bueno, eso se sabe solamente en el momento que se realiza la cosecha realmente, ¿verdad? Pero como una idea, creemos que podríamos estar entre la soja y safriña superando sí o sí los 10 millones de toneladas, y quién sabe si no nos acercamos al número que tuvimos en el año 2024, donde se superaron los 11 millones de toneladas. Todavía un poco temprano, la safriña ni se sembró todavía, ¿verdad? Eso recién se va a hacer en la secuencia, lo que es la cosecha de soja, y bueno, veremos cómo sigue el clima desarrollándose durante el primer trimestre del 2026.
Don Hugo, mirando un poco lo que ha sido el 2023-2024 con relación al comportamiento del clima, sobre todo la sequía, este 25 se ha presentado en mejores condiciones, ¿y cuál es el resultado que arrojó en ese aspecto? Por decirlo de esa manera, ¿un año positivo para el sector? ¿Se puede considerar?
Sí, vos fíjate que en el 23-24, lo que fue la campaña de soja en aquel momento, comparando con esta, en aquel momento tuvimos la zona norte, San Pedro, el oeste de Canindeyú, norte de Caguazú y partes de Amambay y Concepción, que tuvieron una afectación por problemas de clima, ¿verdad? En esta campaña, la verdad que en todo lo que es la región oriental hemos tenido cobertura de lluvias prácticamente a lo largo de todo el cultivo, ¿verdad? Como te dije, solamente tuvimos una ventana de más o menos unos 15 días de alta temperatura y muy baja humedad que pudieron haber afectado en algo los cultivos, y otra vez no de una manera generalizada, ¿verdad? Alguna afectación pudo haber habido. Entonces, si comparamos esta campaña con la del 23-24, yo te diría que este año estamos teniendo probablemente una condición un poco mejor inclusiva.
¿Con mercados asegurados o garantizados, director?
Bueno, la soja es un commodity que siempre encuentra un espacio en el mercado, ¿verdad? La variable de ajuste siempre va a ser el precio, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros venimos teniendo a dos importantes destinos, que son destinos regionales, ¿verdad? En lo que hace al grano, la soja en granos, Argentina se viene llevando alrededor del 80% de nuestras exportaciones de soja y Brasil está orillando el 15%, ¿verdad? Brasil podría ser un destino más importante si tuviésemos ya operativo el segundo puente entre Ciudad del Este, Ciudad Presidente Franco y Foz de Iguazú, ¿verdad? Yo creo que en la medida que se cumpla el cronograma de entrada en funcionamiento para camiones con carga a finales del 2026, probablemente ya en la zafra del 2027 Brasil podría ser un jugador más activo, ¿verdad? Pero sí, te diría que entre estos dos mercados que ya mencioné y el mercado de Rusia, prácticamente ya se hacen del 90% de todas las exportaciones. Y tenemos por otro lado lo que es la industrialización local, que este año también tuvo un muy buen año, este 2025, y que más o menos absorbe también alrededor del 30-35% de la producción nacional.
Don Hugo, en este sentido, ¿nos conviene a nosotros el hecho de que la exportación casi en un 100% tengamos en la región como Argentina y Brasil y no a esta zona? ¿Es una ventaja o no es aquello?
Bueno, realmente el hecho de tener mercados de destino tan cercanos es un plus, ¿verdad? Uh-huh. Y definitivamente estos dos son los mercados más importantes porque no son los mercados que nos dan las mejores condiciones, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que entre el año 2009 y el 2015, medidas impositivas que habían puesto los Kirchner en aquel tiempo en Argentina, bloquearon a la Argentina como mercado de destino de soja paraguaya, y la soja paraguaya fue a otros destinos, ¿verdad? Iba a la Unión Europea, iba al Medio Oriente, iba a países de África, en fin, la presencia dentro de otros países de Latinoamérica también. Rusia se había vuelto en aquel tiempo uno de los destinos más importantes, con un alto porcentaje de compra de lo que era nuestra producción. Entonces, sí, yo te diría que es una posición favorable, pero vulnerable. Eso hay que ser realista, ¿verdad? Si es que hubiese algún tipo de cambio en la normativa que tienen nuestros países vecinos y particularmente Argentina, como ya sucedió en este ejemplo que estoy dando en el año 2009, obligará a que tengamos que buscar otro destino. Nosotros lo que queremos es tener siempre la mayor cantidad de mercados disponibles para nuestra producción y que luego sea el propio mercado el que defina cuál es el que nos da la mejor condición y nos conviene más.
Decías también, director, que los cultivos están en buen estado de desarrollo. ¿Eso ya se mantendría así hasta llegar al término, hasta la cosecha?
Y yo te diría que necesitaríamos todavía un par de precipitaciones durante el mes de enero para garantizar también aquellos que van a ser cosechados un poco más tarde, ¿verdad? Es importante también que tengamos sol, ¿verdad? Todo tiene que estar en su justa medida, ¿verdad? Tener días de lluvia, tener días de calor, y para el ciclo final de la soja, cuando la soja tiene que empezar a perder sus hojas, ir secándose naturalmente el cultivo, también es importante tener días de sol. Entonces es importante tener ese justo equilibrio entre todos estos factores.
Don Hugo, ¿ya es tiempo de darle un mayor valor agregado a nuestra producción o eso es todavía en un proceso lento en cuanto a la industrialización de lo que producimos?
Nosotros estamos convencidos que el verdadero valor agregado se tiene que dar en la conversión de la proteína vegetal, soja, y energía, maíz, a proteína animal, aves y cerdos. Eso es un proceso que se viene dando. Vamos aumentando la producción de pollos y de cerdos y es un proceso al que tenemos que dar realmente secuencia, ¿verdad? Es interesante, por ejemplo, lo que ha sucedido en el Brasil. El estado de Santa Catarina históricamente ha sido un polo productor de aves y cerdos, y se abastecía la cuestión de la alimentación para estos rubros del estado de Paraná. Hoy en día el estado de Paraná y de Paraguay también, pero el estado de Paraná también ha crecido mucho en producción de aves y cerdos. Entonces los productores de Santa Catarina tienen que ir a buscar los alimentos un poco más lejos, ¿verdad? Entonces es un proceso parecido a lo que pasó en el estado de Paraná en Brasil. También tenemos que dar secuencia a nosotros y dar ese gran valor agregado que es a través de la producción de carnes de aves y cerdos.
Y un poco de forraje.
Sí, digamos, esos son los dos rubros más importantes en la alimentación, ¿verdad? Es la harina de soja, por un lado, y el maíz, por otro lado. Lo que le provee la soja, le provee una proteína de muy alta calidad, y el maíz es el que provee la dosis de energía, la dosis de carbohidratos, la dosis energética a los pollos y a los cerdos.
La producción de soja y el maíz, en cuanto a cantidad de producción y que se dio este año y lo que generó un ingreso de divisa, ¿podemos tener esos números, Norbu?
Sí, ha sido ligeramente inferior a lo que tuvimos en la campaña anterior. Por dos, primero, la campaña de soja de este 2025 tuvo aproximadamente un 10-12% menos de producción respecto de lo que había sido el 24, ¿verdad? Y también tenemos el fenómeno de precios internacionales un poco más bajos. Entonces, esa combinación de factores hizo que realmente el ingreso sea menor. Pero acá hay un punto muy importante, Ricardo y Jessica, que nosotros desde los gremios de la producción, y Capeco en particular, venimos insistiendo en que tenemos que crecer en lo que es la producción de soja y en la producción de maíz. Venimos en una meseta ya hace varios años de alrededor de entre 9 y 11 millones de toneladas. Estábamos ahí fluctuando en ese rango en lo que es la soja, y nosotros estamos convencidos que tenemos que dar un salto y llegar a los 15 millones de toneladas de soja. Y en el caso del maíz, poder llegar a los 10 millones de toneladas, que en esta campaña del 2025 creemos que superamos los 6 millones de toneladas de maíz, teniendo un crecimiento muy importante respecto de lo que había sido la campaña del 2024.
¿Y la zona de producción dónde se centra, director?
Y realmente es interesante también la expansión, ¿verdad? Los departamentos principales siguen siendo Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Caguazú. San Pedro es un jugador también muy importante, y vemos un crecimiento muy importante en Cazapá, en Guairá. Paraguarí empieza a tener también producción en estos rubros, Cordillera también, Ñembucú de a poco también empieza a ser un actor también. Entonces es como que la producción agrícola de la cadena de soja, maíz, trigo, etcétera, se viene desplazando lentamente también hacia el oeste. Y es también importante destacar que hoy en día más del 23% de la producción nacional de soja está en manos de pequeños productores. Entonces, si nosotros hablamos de una zafra que pueda estar cerca de los 10, 11 millones de toneladas de soja, estamos hablando de que más de 2 millones y medio de toneladas provienen de pequeños productores que se han integrado a esta cadena de valor, que incluye soja, maíz, pero también incluye producción de leche, producción de aves y producción de cerdos. Y que finalmente esto es lo que es el responsable, esta integración, de la disminución de la pobreza. Recordando que de entre el 2000, en los últimos 20 años, la pobreza se redujo del 57% a alrededor del 22%. O sea, redujimos la pobreza a más de la mitad, que realmente es un trabajo genuino y de la integración de estos pequeños productores a las cadenas de valor.
Don Hugo, ¿se redujo el ingreso de divisas este año con relación al 2024?
En el caso de la soja, sí, por estos motivos que te explicaba, ¿verdad? Por un lado es por la menor producción y por otro lado por el menor precio. Pero esto fue compensado por lo menos en parte por un crecimiento muy importante en lo que es la zafra de maíz, ¿verdad? Recordemos que en el año 2024 tuvimos una producción de alrededor de 3.7 millones de toneladas de maíz, y en esta campaña del 2025 estamos superando los 6 millones de toneladas de maíz, ¿verdad? Y eso no solamente permitió recuperar parte del ingreso de divisas, sino que también un punto muy importante es que mantuvo activa toda la flota de transporte, camiones, y a su vez eso tiene un efecto de derrame en peajes, estaciones de servicio, gomerías, kioscos, locales de comida, el que vende hielo, te pojan un sac, qué sé yo, en fin. Realmente es un tiene un efecto de derrame importantísimo en todo lo que es la economía y a lo largo y a lo ancho de todo el país.
¿Se puede hablar de un 4.500 millones?
¿En qué sentido eso?
No, el ingreso, digo, o más.
No, no, a ver, en el 2025 la soja probablemente generó un ingreso cercano a los 3.500 millones de dólares y en el caso del maíz esas 6 millones de toneladas representan alrededor de entre 800 y 900 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares adicionales que entrega el maíz.
Y por eso decía la suma, ¿verdad? De, estarían los sí. alrededores de eso en años anteriores, ¿verdad? Pero ahora con relación a la producción, entonces estamos por debajo de esa cifra.
Sí, en relación a lo que fue el año pasado, estamos un poquito menor. Pero de vuelta, en términos de volumen, nosotros entre soja, maíz, trigo, arroz, girasol, canola, estamos superando los 18 millones de toneladas. Y bueno, de vuelta, tenemos que apuntar a que entre soja y maíz puede llegar a los 25 millones de toneladas. Y sumando los otros cultivos, en algún momento ya estar cerca de los 30 millones de toneladas de producción.
Bueno, Hugo, muchísimas gracias, muy amable como siempre, buen cierre de año, buena fiesta de Navidad y Año Nuevo, de lo que queda, ¿verdad? Si no llegamos a hablar, ¿verdad? Y seguramente ya de aquí a un año vamos a estar en contacto nuevamente, en el 2026.
Muchas gracias por los deseos, yo también retribuyo para ustedes, ahí el equipo de Radio Nacional del Paraguay y a toda la audiencia, muy feliz Navidad y que tengan todos un próspero año 2026.
Bueno. Gracias, don Hugo, abrazo.
Muy bien.
Adiós. El ingeniero Hugo Pastore, quien es el director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores.